Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche La Linterna por si acaso. Y de los del tiempo, que nos espera una noche con mucha nieve en el norte, lluvia y en el sur. Entre medias un poco de todo y frío. Mañana suben un poquito las temperaturas, pero seguirá lloviendo en el sur y nevando en el norte. Es la borrasca Emma, que se ha asomado por el pasillo de las borrascas, que dice nuestro entrañable hombre de las nubes, Olcina. Y se ha mezclado junto al frío siberiano y aquí nos tiene, terminando febrero, camino de marzo. Es decir, que hace una tarde-noche como para estarse quieto y a cubierto. La radio acompaña bien, ya saben ustedes. Incluido bajo cero, nevando y lloviendo, hay 65 carreteras con problemas. Enseguida estamos en conexión con la Dirección General de Tráfico para contarles la última hora de este nuevo arreón invernal. La borrasca Emma, que nos está dejando a todos tiritando. Va por rachas el invierno. El invierno y el viento. Y no solo el viento, casi todo depende de la racha. Casi todo. Está el gobierno que no está en racha. Está en minoría, rodeado. Suele pasar siempre que un gobierno esté rodeado. Es la labor de la oposición, rodearle. Pero en este caso, con el gobierno en minoría, le cuesta mucho más defender el perímetro de la acción gubernamental y al Partido Popular. Con las encuestas cuesta abajo. Hoy ha visto el gobierno como su socio de investidura, que no lo es desde diciembre, desde que ganó las elecciones en Cataluña, porque ejerce abiertamente de oposición, ha visto cómo lo ha dejado solo en la mesa del Congreso. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? Pues se ha unido al resto de partidos para que avance la tramitación de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, tal y como pide el PNV, y de la supresión de la prisión permanente revisable, tal y como pide el PNV también. Es decir, que se ha quitado de en medio Ciudadanos y no ha frenado con el PP la tramitación de estas derogaciones, y van a entrar en el camino para que ambas reformas del PP sean eliminadas. Dos reformas del PP que sobre todo rechaza la izquierda, aunque la izquierda en este caso respalda al nacionalismo, al PNV, que quiere derogar la Ley de Seguridad Ciudadana y la de prisión permanente revisable. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, lamenta que Ciudadanos cambie otra vez, apriete otra vez la tuerca. Al gobierno en minoría le están organizando la fiesta de la derogación.
Y yo lo que lamento es sencillamente que Ciudadanos, uniéndose a este grupo, estos grupos de izquierdas, se sume a la misma fiesta. A mí me parece sencillamente ridículo y muy contradictorio que por un lado Ciudadanos esté pidiendo subidas salariales para la Policía Nacional y la Guardia Civil y por el otro lado esté buscando derogar o cambiar una ley que lo que hace es precisamente proteger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
La fiesta general de la derogación tiene un pulso particular entre Ciudadanos y el Partido Popular. El derribo del PP empieza a coger forma y Ciudadanos se ha unido a él, animado por el viento en popa de las encuestas de intención de voto. Lo nuevo frente a lo viejo, lo gastado frente a lo que está por estrenar y decepcionar. El PP aprovechará, por cierto, este desbloqueo, no tiene más remedio, para registrar sus enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, para mantenerla, y a la prisión permanente revisable, incluyendo más supuestos. Es decir, que entra el Partido Popular en el juego para intentar defender el perímetro. Tiene poco margen, pero lo va a intentar, sobre todo si está solo. El gobierno del PP se tiene que defender en varios terrenos a la vez. Así pintan los bastos de febrero. Ya han decidido aprobar los presupuestos el viernes 23 de marzo y enviarlos al Congreso. Está Montoro en ello. Tienen un acuerdo con Ciudadanos, condicionado a la subida salarial de los guardias civiles y policías. Está negociando esta tarde el gobierno con los sindicatos de ambos cuerpos. Y aquí una senadora del PP, pendiente de ser imputada o no por el Supremo, deja el escaño. Esos son los obstáculos. Veremos qué ocurre una vez que entre en tramitación el presupuesto. El PP quiere que todo el mundo se moje y se retrate, especialmente Ciudadanos. Pues vamos a ello, dicen. Lo único que puede hacer el PP es tomar la iniciativa para no perder más. Lo de recuperar votos es una asignatura posterior. Pero le vienen por todas partes. Y ahora la parte sólida del voto, que son los pensionistas. Hoy el ministro de Hacienda, es noticia, Cristóbal Montoro, ha anunciado nuevas deducciones en el IRPF para los pensionistas sin concretar ni excluir a nadie en el plan que está elaborando Hacienda y que se va a meter dentro del proyecto de presupuestos. Es relevante lo que ha anunciado hoy el ministro porque el gobierno toma la iniciativa ante la avalancha en el asunto de las pensiones, que es muy sencillo desde la oposición pedir que se suban. Se trata de mejorar el poder adquisitivo, de subir las pensiones, bajando el impuesto. Cristóbal Montoro es el ministro de Hacienda y entra en juego.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ya saben que tiene deducciones de la cuota por discapacidad, por tener personas a cargo con discapacidad, pues también reconozca que en la propia edad del contribuyente ya hay unos costes inherentes de discapacidad mayores. Y esta es la idea que también llevaremos próximamente a esa ley de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad.
Una deducción de la cuota por edad. Veremos cómo se articula y cómo se plasma eso. El gobierno está en ello. Un dato que han publicado los técnicos de Hacienda esta misma tarde, ya el 63%, algo más de 6 de cada 10 pensionistas, está exento de pagar el IRPF. El gobierno está acosado por la oposición, que ha iniciado una carrera entre el PSOE y Podemos a ver quién promete la subida mayor de las pensiones con el dinero que no hay. Les recuerdo que la Seguridad Social perdió 18.000 millones el año pasado y que este año en curso el agujero es otra vez de 18.000 millones. Y ese agujero se tapa con deuda, y la deuda son impuestos futuros. Pero frente a la demagogia de prometer está la estrechez de la cuenta, de la cuenta de quien maneja la cuenta. Un reciente informe de FEDEA, que dirige el economista Ángel de la Fuente, ha recordado que los pensionistas no han perdido poder adquisitivo ni renta en la crisis. Es el único colectivo que no ha perdido poder adquisitivo ni renta. En los últimos 10 años el IPC ha subido 10 puntos y las pensiones más de un 9%. Lo ha recordado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
De 2007 a 2017, año cerrado, los pensionistas han mantenido el poder adquisitivo, porque ha sido un compromiso de toda la sociedad española.
En una década en la que ha bajado la renta disponible de los hogares, la renta de las pensiones subía un 7%, son los datos. Luego, a partir de ahí, la historia particular de cada uno, por supuesto que sí. El Estado paga pensiones, contributivas y no contributivas, por valor de 9.500 millones de euros al mes. Los meses de julio y de diciembre es el doble. La pensión media está por encima de los 1.000 euros. Esos son los datos. Y los meses de julio y diciembre son los que acumulan el agujero de los 18.000 millones. Es decir, que para pagar las extras hay que pedirlo prestado. Por supuesto que las pensiones tienen que ser lo más altas posibles. Se paga lo que hay cada mes, se reparte lo que hay cada mes, porque es un sistema de reparto. Es muy fácil agitar el asunto de la subida de las pensiones, muy fácil, para darle y sacudirle a cualquier gobierno. Hasta ahora no había ocurrido y había un pacto en el Congreso que dejaba fuera del debate político las pensiones. Ese pacto con el gobierno en minoría y con el PP en derribo se ha roto. Y además, en España no hay debates de fondo ni de Estado, porque lo que está pasando es un asunto de Estado. Y lo que va a ocurrir se sabe, y se sabía que íbamos a estar así. El envejecimiento de la población hace inviable el sistema, porque cada vez son menos los que pagan más pensiones. Hay soluciones, por supuesto, muchas de ellas complicadas. Pero sobre todo conviene decir la verdad, y el sistema pierde 18.000 millones al año, que hay que financiar, hay que pagar esas pensiones, por eso son dinero de pensiones, las dos pagas extras, pidiendo créditos. De las 14 pagas, dos hay que pedirlas prestadas. A partir de ahí, si lo que se decide es subir las pensiones, habrá que pedir más dinero prestado o subir los impuestos. Pero la demagogia siempre gana la realidad, y en lo de las pensiones, sobre todo. El gobierno lo tiene muy difícil, porque su papel es el más feo. Decir que no, porque no hay, porque tiene la estrechez de la cuenta. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Esquerra Republicana de Cataluña avalará la propuesta de Juntos por Cataluña que legitima al huido Puigdemont.
Los republicanos no presentarán enmiendas en el pleno del jueves en el Parlamento catalán. Siguen perfilando el acuerdo de investidura que apunta al preso Jordi Sánchez como presidente de la Generalitat.
Los controladores aéreos pagarán 15 millones de euros, por la huelga de 2010.
Han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y abonarán la cantidad para indemnizar a los pasajeros afectados, unos 600.000. El paro tuvo lugar en el puente de diciembre.
El IPC crece en febrero.
Se ha situado en el 1,1% anual, 5 décimas más que en el mes anterior, por el precio de la electricidad, aún así se sitúa casi 2 puntos por debajo de lo que marcaba hace un año.
La Eurocámara da luz verde a Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo.
En una votación secreta ha recibido 27 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Pasado este trámite, está previsto que los líderes europeos den su visto bueno en la cumbre del 22 y 23 de marzo.
La Policía Autonómica de Cataluña encuentra una pistola en el domicilio del presunto asesino de Susqueda.
Aunque de momento dan una importancia relativa a ese hallazgo. El detenido, condenado por asesinar a su mujer en 1997, tenía previsto volar hoy a Colombia con la intención de no volver.
La Audiencia de Pontevedra sigue adelante con el juicio al narcotraficante Sito Miñanco.
Su defensa había pedido la nulidad porque entienden que los hechos han prescrito. Se enfrenta a 6 años de cárcel y 10 millones de multa por blanqueo. También se juzga a su hija, su exmujer y su cuñada.
La justicia europea dicta que el pacto de pesca con Marruecos excluye al Sáhara Oriental.
Han validado el acuerdo, pero dicen que esa zona no forma parte del Reino de Marruecos y que, por lo tanto, los buques europeos no pueden faenar en esa zona.
Las fuerzas de Al-Assad en Siria no cumplen el alto el fuego en la región de Ghouta.
Rusia ordenó ayer un cese de las armas durante 5 horas al día, pero el ejército ha atacado hoy de nuevo la región. Es el último bastión de la oposición al régimen en el país.
La justicia alemana permite a los ayuntamientos prohibir los coches diésel.
Siempre y cuando se trate de ciudades con altos niveles de contaminación, esto implica que no será necesaria una ley nacional que restrinja la circulación de estos vehículos.
Deportes, a pesar de ser martes, la Liga en juego.
El Real Madrid va empatando a 0 en el campo del Español. A partir de las 9:30, Girona y Celta juegan en Montilivi. Mañana el Atlético de Madrid recibe al Leganés y el jueves el Barça visita el campo de Las Palmas.
Atentos al pronóstico del frío, la lluvia y la nieve que trae Belmonte.
Mañana miércoles la jornada estará pasada por agua y nieve de norte a sur. Las nubes cubrirán todo el país e irán cargadas de lluvia en las zonas más bajas y de nieve a partir de los 200 metros en el norte, los 600 metros en el centro y en torno a los 2000 en el resto. Habrá heladas en toda la mitad norte, siendo especialmente fuertes en los Pirineos. Y el viento soplará con fuerza en todo el país, lo que provocará que la sensación térmica sea aún menor.
Conexión con la Dirección General de Tráfico en esta tarde invernal de febrero. Contando coches está Antonio Ayuso. Buenas tardes.
Buenas tardes. El temporal de nieve afecta hasta ahora 73 carreteras y puertos de todo el país. De ellos, 9 se encuentran cerrados, mientras que en 11 vías se requiere el uso de cadenas. Les destacamos que de última hora, que en Madrid son obligatorias las cadenas en la M601. En Navacerrada, asimismo, se ha prohibido el paso a camiones y articulados, así que mucha precaución si circulan por esta vía de la red viaria principal. También comentarles que se encuentran en nivel verde, en el más bajo, la A1 en Segovia, entre Castillejo de Mesleón y Las Rades, la A2 en Barcelona, en Bruc, la A6 en Valladolid, en San Vicente del Palacio, la A23 en Castellón y también en Teruel, la A40 en Cuenca, entre Carrascosa del Campo y Jávaga, la A52 en Ourense, entre Trasmiras y Agudiña, la A62 desde Valladolid a Zamora, la A66 en Zamora en el Cubo de Tierra del Vino, la A75 en Ourense en Berín, la P2 en Tarragona en Bañeres del Penedés, la P6 entre San Rafael en Segovia y Adanero en Ávila y la P61 en Segovia en San Rafael. Especial atención en Cataluña, en Girona hay una carretera secundaria cortada y 5 vías en las que son transitables con precaución.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad a esta hora, como cada día en La Linterna en la cadena COPE.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de alguna de las noticias que estamos contando en esta tarde en la cadena COPE. A lo de La Linterna, como venimos informando, el gobierno está estudiando deducciones, rebajas en el IRPF de las personas mayores, de los pensionistas. Ya hemos contado también que el 63%, según los técnicos de Hacienda, de los pensionistas ya no paga IRPF. No ha concretado mucho más de por dónde iría esa nueva rebaja de impuestos, que tendría que ser incluida en el proyecto de presupuestos que el gobierno va a aprobar el 23 de marzo. Mientras tanto, la oposición sigue encontrando las pensiones el arma arrojadiza contra el gobierno en minoría, Ricardo Rodríguez.
La oposición al unísono ha hallado en las pensiones un elemento más de desgaste del gobierno, garantizando además el apoyo a la celebración de un debate monográfico con Mariano Rajoy. Podemos ha adelantado al PSOE al exigir ese debate, pero Adriana Lastra ha tirado de memoria para atribuirse la defensa de los pensionistas.
Hemos estado muy solos. Se nos criticaba fieramente al Partido Socialista por venir a plenos solamente con pensiones. La única portavoz que ha preguntado al presidente del gobierno precisamente por las pensiones ha sido Margarita Robles.
El PP ha censurado que se generen alarmas. Rafael Hernando ha instado a buscar acuerdos en el marco del Pacto de Toledo.
Yo entiendo que haya gente que prefiera crear alarmas, hacer demagogia o que pretenda romper las negociaciones o los acuerdos porque no tienen propuestas.
A rebufo, Ciudadanos primero ha defendido como ocurrencia esa solicitud de pleno, pero después ha apoyado la iniciativa.
A esta hora siguen reunidos representantes del Ministerio de Interior con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles. Sobre la mesa la equiparación salarial con las policías autonómicas. Ya saben que ese asunto debería empezar a incluirse, esa equiparación, en el proyecto de presupuestos que el Gobierno aprueba el 23 de marzo. Y es uno de los obstáculos que ha puesto Ciudadanos para mantenerse en el acuerdo inicial de septiembre. La semana pasada los sindicatos dieron por rota las negociaciones al considerar una ofensa la propuesta de Interior, aunque ya ha aparecido el Ministerio de Hacienda y las cosas han cambiado. Veremos si hay resultado o no, Adrián Gil.
Nueva reunión entre asociaciones y sindicatos de la policía y de la Guardia Civil con Interior. Un encuentro que se está produciendo tras la ruptura de negociaciones por parte de las organizaciones representativas el pasado día 20 de febrero por considerar insuficiente la cifra ofrecida por Zoido. Es el número 2 de este departamento, José Antonio Nieto, quien está llevando hoy personalmente estas negociaciones, una oferta calificada desde Interior como generosa y sin margen de mejora, que destinaría más de 4.000 millones de euros en los próximos 6 años para poder así llevar a cabo la tan deseada equiparación salarial. Por otro lado, los policías y guardias civiles rechazan estas cifras. No quieren más tiempo, sino una oferta seria, concreta y sin rodeos. Exigen que se acabe destinando un total de 1.500 millones de euros a repartir en 3 años, lo que supone un gasto de 500 millones anuales.
Y además, como siempre, a esta hora, en La Linterna Confidencial.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Vaya tarde que lleva el registro del Congreso, ¿no?
No está mal, ¿no?
No está mal.
Y además son iniciativas que, bueno, seamos sinceros, no llevan a nada, nada más que la melancolía.
Ya,
pero bueno, estamos en el postureo.
Sí, pero hoy han pasado muchas cosas. Digo lo del registro del Congreso porque el PP, deprisa y corriendo, ha tenido que ir a entregar enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana para defenderla o ampliar la Ley de Prisión Permanente Revisable, la reforma del Código Penal, porque la decisión de Ciudadanos de hoy es otra vueltecita más de tuerca, Jauregui Quevedo, otra vueltecita más de tuerca, un poquito más.
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Ángel. Me parece que son pasitos en un Parlamento que no está sirviendo para nada, porque no se ven unas estrategias demasiado concertadas. Se ha visto en el tira y afloja en la prisión permanente revisable, se está viendo muchísimo en la renovación de RTVE, del ente público, porque es que realmente ahí, bueno, yo no entiendo las divergencias, no entiendo lo que está pasando, se está viendo en casi todo. Yo creo que Ciudadanos está intentando desmarcarse como sea del Partido Popular porque sí. ya se acabó ese ese acuerdo, se acabó. Se acabó simplemente.
Lo contaba ahora Ricardo, al principio han dicho no al Pleno Extraordinario de Pensiones. Bueno, pues sí.
Pues sí, efectivamente, pero es que...
¿Por qué? Porque hacemos pupa.
¿A ti no te parece, Juan Pablo? Yo esto es una impresión, esto no es un confidencial así como tal, pero es una impresión que yo comparto con mucha gente, que realmente yo veo que el ciudadano normal y el no tan normal no entiende casi nada de lo que se está, de las estrategias políticas que se están planteando. Sí. Ni siquiera en las sesiones de control parlamentario, cuando sale el PSOE diciendo ¿y usted qué piensa, señor presidente, de la ciencia en España? Pues la verdad, pues oiga, en fin, ¿sabes? Yo aquí creo que no va a ninguna parte. Déjame que te cuente lo que está pasando con Radio Televisión Española, lo que yo creo, lo que yo sé. Sí. Creo que Ángel también ha estado en eso un poco, metiendo la cabeza hoy un poco en eso. A mí me parece que la posición del PSOE creo que va a variar en algún momento hacia más hacia lo que plantea Ciudadanos. Es decir, más hacia la posibilidad de hacer un concurso para proveer la vacante, que en junio será vacante, no queda más remedio porque se vence el plazo del presidente de Radio Televisión Española.
Déjame que te cuente lo último, y es
último, será de hace 10 minutos.
Hemos llegado al extremo, la reunión de la mesa de esta mañana, en que el alineamiento de partidos ha sido el siguiente. Es decir, Ciudadanos ha estado con Podemos en la defensa de crear una ponencia que ponga en marcha ese curioso sistema de concurso.
Una subponencia, que es peor, o sea, es subponencia.
Pero los que lo han vetado han sido la presidenta, por supuesto, la mayoría relativa, que es el PP, con la ayuda del Partido Socialista. Aquí hay cuestiones en las que los partidos antiguos me parece que son bastante más serios que los modernos. Es decir, no se puede someter ahora a la Cámara a la creación ex novo de una figura que va en contra de nuestras tradiciones. Buenas o malas, pero son las que han servido en periodos razonables para renovar cuando tocaba la dirección de Radio Televisión Española, porque hace un año, va a ser un año ahora en marzo.
Eso es opinable.
La oposición se opuso de acuerdo para echar a Sánchez por la vía de una ley, de una renovación, de una ley es profeso para echar a Sánchez. Pero han pasado un año y no se han puesto de acuerdo en hacer ninguna ley.
Perdón, Ángel, esto es opinable, pero te voy a decir una cosa. A mí me consta que los mayoritarios a Podemos le han ofrecido dos puestos en el Consejo, a ver si lo convencen de sus posiciones de Radio Televisión Española. Lo que no sé...
O sea, lo de siempre.
Sí, claro, lo de siempre. Esto es lo de siempre. Serán viejos o nuevos, pero estamos en la vieja política de siempre. Y entonces, así el Parlamento no va a funcionar.
Esa parte sí les gusta a Podemos. Es más, en su propuesta, que la tienen escrita en el registro, dice que primero hay que elegir ahora un Consejo de Administración y un presidente por el sistema antiguo, es decir, el de la mayoría parlamentaria.
Donde ellos tengan dos miembros.
Y luego ya hacemos el nuevo.
Y luego ya hacemos lo otro.
Hacemos el sistema nuevo.
Primero me siento y luego ya vemos.
Exactamente. Y así tendrán más consejeros, porque habrá que elegir dos consejos y dos presidentes en un año.
No, la vida parlamentaria está siendo un caos, hay que decirlo, y yo creo que eso es muy peligroso para un país, porque el Parlamento es el arquitrabe de la democracia de un país. Sí. Y no puede dar la sensación de que esto está así un poco, pues ya lo ha dicho Ángel, oiga, hoy creo una subcomisión, mañana creo otra, hoy voy por aquí, mañana la comisión esta, por ejemplo, del arreglo de los problemas territoriales, pues se va a reunir y va a llevar a tres comparecientes que no pintan gran cosa en esto, sí, porque no van a decir gran cosa, y así en casi todo. Y yo creo que es que la vida parlamentaria necesita una vuelta de tuerca, pero claro, como lo otro, lo único está como está, que ahora mismo no hay quien se aclare con lo que van a hacer mañana.
La guinda de hoy, del afán de Rivera contra Rajoy, con apuntarse a todas las causas que desgasten al gobierno. Hoy, lo que ha autorizado Ciudadanos, a lo que ha dado vía libre, o casi barra libre, tanto en la medida de presión permanente revisable, para su supresión, y en la llamada ley Mordaza de Seguridad Ciudadana, por cierto, con medidas que protegen a la policía cuando se enfrentan a las provocaciones de los manifestantes, son propuestas que parten de un texto firmado por el Partido Nacionalista Vasco, aquel contra el que Rivera tiene una auténtica cruzada, por aquello del cuponazo y que apoyan al gobierno, etcétera, etcétera.
Pues andan en conversaciones, los dos, para muchas cosas. Bueno,
pues eso.
Esto ya mañana lo ampliamos si quieres. Porque
¿están en conversaciones?
Para muchas cosas, claro. Bueno, es que, oye, cuando no hay arreglos por arriba ni hay arreglos globales, pues hay arreglos parciales por abajo.
Pero al final tendrán que votar juntos los presupuestos, porque a mí me da la impresión Los presupuestos se van a aprobar en el Consejo de Ministros el 23 de marzo.
Sí.
Y hay 3 meses para la tramitación.
Sí.
Y es que es la plantilla del año pasado. Es decir, se está haciendo los mismos pasos que el año pasado con los presupuestos del 17.
Esto no es
aprobados
lo que,
tarde.
Esto no es lo que importa, Juan Pablo. Lo que importa...
Hombre, que haya presupuesto yo creo que es relevante.
A ver, espera. Dejadme, si me dejáis un momentito. Lo que importa es el techo de gasto. Si no hay techo de gasto aprobado...
Está aprobado.
Puede haber...
El de este año está aprobado.
Sí, este año aprobado, sí, hombre, ¿eh? Claro, no, sí, hablo
¿Te refieres del 19?
Hablo del 19, que es cuando, que es, por cierto, cuando se celebran las elecciones municipales y autonómicas.
Luego, me das la razón, ¿habrá presupuesto si no habrá techo de gasto?
Pues yo creo que tendrá que haber techo de gasto, porque si no va a haber una rebelión de los municipios, porque, claro, los que tienen que sufragar las cosas son los municipios y también las comunidades autónomas, dicho sea de paso. Ya veremos, lo importante aquí es el techo de gasto.
Del 19.
Del 19, digo.
Sí, sí, pero es que hasta que no haya presupuesto del 18, el techo de gasto del 18 sigue siendo el del 17, y perdón por el juego de palabras y la confusión, pero hasta que no haya presupuesto del 18, el techo de gasto apoyado del 18 no entra en vigor.
Salvo que Montoro decida saltarse directamente este presupuesto y entrar luego en el techo de gasto, que eso, eso también es...
Que eso puede ser.
Ese es el plan B, sí, es el plan B.
Eso es lo que yo creo que puede ser. Eso.
Lo que explicó aquí Montoro en la linterna, lo de los decretos. Gobernar con los decretos, en vez de con el presupuesto, unos decretos que amparen determinadas decisiones de gasto.
Sí, las subidas salariales de los funcionarios, pues, para que no se enfade nadie.
Sí, o de los policías y guardias civiles, que se están negociando ahora mismo. Se están negociando ahora mismo. Ahora mismo hay una reunión en el Ministerio de Interior. Se habían levantado la semana pasada, muy enfadados, los sindicatos de policías y guardias civiles, pero se han vuelto a sentar. ¿Por qué? Porque ha aparecido Hacienda. Y Hacienda ha dicho que puede ser. Que puede ser. Y lo dijo aquí Montoro también, ¿eh? Lo de puede ser los 500 millones al año en los próximos 3 años. Pero, en fin.
Pues si lo dice Montoro, a mí
sí. Sí,
además,
sí,
parece que se puede. Además, parece que se puede.
Se puede. Sí. Claro que se puede. Y además, el gobierno sabe que tiene que hacerlo. Después de lo que ha pasado en Cataluña, tiene que hacerlo.
Pero, sí, pero Juan Pablo...
Después de tenerlos en los barcos y en los moteles de carretera, tiene que hacerlo.
Pero la sensación sigue siendo de parches y parches y parches.
Ah, sí, bueno.
Que falta una política coherente y global. Pero no en el gobierno, sino en todas las fuerzas políticas, te digo la verdad. Bueno. Es que la sensación, cuando tú recorres el Parlamento, como hacemos Ángel y yo, más Ángel todavía que yo, que en fin, que a él le gusta más vagar y aburrirse en esto,
pues no, la verdad es
que... Vagar que no vaguear, que no lo mismo.
No.
Pero la impresión que da es una impresión muy mala, de verdad.
Bueno,
es que estamos
la impresión de un gobierno, una exigua minoría de 137 o 135, como dice el portavoz del gobierno, y la no existencia de una oposición alternativa, porque aquí hemos dado con que el báculo de esa exigua mayoría, pues ¿qué va a estar la oposición? Y de ahí el disparate en el que nos encontramos todos los días.
Bueno, pues lo vamos a dejar ahí.
Ya hemos dado la lección de pesimismo de hoy.
La
píldora pesimista.
Correcto. Adiós, Jauri.
No,
adiós.
Que hemos dicho que van
hasta luego.
A los policías, que no es todo pesimismo.
Eso es. Adiós, Collado.
Adiós, Colmenarejo.
A ver, Andrea, los canales de comunicación de la linterna, de participación, de lo que tú quieras,
pues,
por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. Correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555. 600-544-555.
Camino de las 8:30, de las 7:30 en Canarias, hay luz en la linterna, por si acaso.